Radio Popular, R. Irratia.
Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular R. Irratia y hemos anunciado que hoy nos acompaña Josu Erkoreka. Josu Erkoreka, ¿qué tal?
Egunon.
Bueno, vicelendakari, consejero de seguridad y claro, iniciando el curso, ¿no? O yo no sé si se ha parado realmente, que es lo que suelo decir últimamente.
A ver, en la gestión del Departamento de Seguridad el curso nunca para. Nunca para porque en verano siempre hay motivos para la presencia en la calle, no ya por los riesgos de incendios forestales y demás, que también requieren una presencia de los servicios de emergencia, o por lo menos una atención de los servicios de emergencia, sino porque además directamente los servicios policiales no solamente no menguan, sino que incluso en ocasiones tienen que intensificar su actividad. Piense en las unidades de tráfico, con todo el tráfico vinculado al turismo, las operaciones salida y vuelta. Piense en las fiestas, sobre todo las capitales, que requieren una intensificación de la vigilancia para garantizar la seguridad. Por tanto, este es un departamento que no cierra nunca, ¿no?
Bueno, ¿y tenemos personal para atender a todo eso?
Bueno, pues sí, bueno, se hace lo que se puede, ¿no? A ver, no hay unidad en el conjunto de la administración pública aquí y en la Conchinchina que tenga recursos suficientes para atender todo lo que tiene que hacer, todo lo que le gustaría poder hacer, ¿no? Pero, bueno, la gobernabilidad es un arte de gestionar recursos escasos de la manera más eficiente posible, ¿no? Y, bueno, en ese marco tenemos que movernos todos los que tenemos alguna responsabilidad política, ¿no?
Bueno, ahí lo que pasa es que dentro del propio departamento hay colectivos de ertzainas que están haciendo reclamaciones permanentes, además, ¿no? Diciendo que hay falta de recursos y luego, pues no solamente con retribuciones personales, sino que quieren más efectivos, etcétera, ¿no? O falta de inversiones. ¿Esto ocurre así? Porque creo que le quieren citar además en el Parlamento para que lo explique, alguna formación política.
Bueno, mire, la reclamación de falta de medios y de recursos y tal no es de ahora ni es solamente algo que se produce en la Ertzaintza. Es, yo creo que una cosa general que se produce en todas las policías del mundo, ¿no? A ver, hay un plan de inversiones importante que contempla inversiones, las ha hecho y las está haciendo y tiene proyectadas para toda la legislatura y para el inicio de la legislatura siguiente, con una dotación cercana a los 200 millones de euros, ¿no? Que contempla inversiones en todo tipo de infraestructuras. Primero, infraestructuras tecnológicas para la conectividad y para garantizar que hay unas conexiones de radio, telecomunicaciones, radiocomunicaciones y tal y cual, que es imprescindible hoy en día en la función policial. Y para dotar al sistema, digamos, de un respaldo hardware, es lo que nos dicen, ¿no? Que garantice una prestación moderna, ¿no? En ese ámbito estamos haciendo unas inversiones importantísimas, porque es verdad que cuando entramos en la legislatura había algunos equipos que empezaban a estar obsoletos ya, ¿no? Y hacía falta una renovación, ¿no? Hay una partida importantísima para la adquisición de vehículos, de todo tipo, porque el departamento tendrá del orden de 3.000 vehículos aproximadamente de toda naturaleza, ¿no? Desde motos, embarcaciones, helicópteros, vehículos con distintivo, sin distintivo, de todo tipo, ¿no? Y ahí se está renovando permanentemente. Cada 2-3 años se renuevan los contratos y tal. Y este mismo año tenemos ahora mismo sobre la mesa, acaban de venir 54 furgonetas de primera línea para chañecheras y para algunos servicios, principalmente Brigada Móvil, y acaban, bueno, se está contratando ahora mismo pues un volumen de aproximadamente 500 vehículos sin distintivos para muchos servicios policiales, entre otros para la unidad canina y demás. O sea, se está permanentemente renovando los equipos, lo cual es inevitable, por otra parte, que bueno, los equipos que ya cumplen 3 o 4 años empiezan a envejecer y bueno, hay que reponerlos, hay que repararlos, hay servicios de mantenimiento que en verano inevitablemente pues bajan su rendimiento porque todo el mundo coge vacaciones, no solamente los servicios propios, sino también los contratados. Pero bueno, se está gestionando razonablemente bien. Yo creo que la Ertzaintza, los medios que tiene son medios buenos, son de los mejores, ¿no? Por regla general, nunca se escatiman medios cuando hay que promover una contratación que les dote de infraestructura o de, en fin, pues de recursos y equipos de trabajo para ejercer la función policial, pero ya digo que, claro, la renovación a través de la contratación pública no se improvisa, no se hace de un día al siguiente, ¿no? Solo requiere, tiene sus procedimientos, porque estamos hablando de cifras importantes que requieren concursos, publicidades. Los vehículos policiales, además, no es ir a la tienda y comprarlos, ¿no? Hay que tunearlos, hay que hacer un proyecto de tuneo que lo tiene que autorizar el Ministerio de Interior, porque son vehículos que van a estar en carretera. En fin, son procesos complejos, técnicamente complejos, largos y muy exigentes desde el punto de vista de la contratación pública, ¿no?
Bueno, y entonces, ¿qué conflicto tiene? No voy a decir ya con los sindicatos, porque creo que van al rebufo precisamente de esa otra plataforma asindical, ¿no?, que tiene Ertzainas.
Pues sí, lo ha dicho usted bien, van al rebufo, ¿no? Porque con los sindicatos ha habido históricamente un estilo de entendimiento y de interlocución y también de consecución de acuerdos, ¿no?, con más o menos dificultades a lo largo de la historia, pero todo eso ha saltado por los aires porque ha irrumpido en escena un movimiento asindical que lo que preconiza primero es un ataque directo a los sindicatos, a los que acusa de ser poco menos que traidores, improductivos e incapaces, ¿no? Y inmediatamente esto despierta un recelo en los sindicatos y una especie de complejo que les lleva para defenderse primero a constituirse en una especie de unidad sindical, una especie, digo, porque claro, son organizaciones antagónicas que vienen luchando entre sí, ¿no?, permanentemente durante años, ¿no? Entonces, fuerzan una unidad sindical que es una especie de seguro de vida para evitar que el tsunami del movimiento asindical se los lleve todos por delante, ¿no? Y a partir de ahí, pues lo único que pueden hacer es resistir estoicamente las críticas y descalificaciones del movimiento asindical, asumir buena parte de sus reivindicaciones y, en tercer lugar, competir con el movimiento sindical en beligerancia contra el departamento, ¿no? Con lo que, pues, lo que había sido una constante histórica de relaciones, de interlocución y de entendimiento con los sindicatos, salta por los aires porque los sindicatos elegidos están fuertemente condicionados por este movimiento sindical, anónimo, innominado, quiero decir, nadie sabe cómo se organizan, cómo se estructuran, cómo eligen a sus representantes y a sus portavoces, nadie sabe, se mueven en la red. Aparecen portavoces que suponemos que son portavoces autorizados del colectivo, pero se está condicionando muchísimamente.
Bueno, pero eso dificulta cualquier negociación, ¿no? Porque no se sabe con quién.
Claro, claro, esto es sobre todo porque
el departamento sigue estando precisamente en negociaciones, en mesas de diálogo.
A ver, el departamento hizo una propuesta en el mes de junio, puesta por escrito, que incluía 36 medidas con una valoración económica generosa y que contenía además medidas de todo tipo pensadas en muy diferentes unidades que beneficiaban y mejoraban la situación laboral, pues fíjese, pues desde los que, de quienes trabajan en la investigación criminal, en la unidad de investigación criminal, los que están en salvamento y rescate, los escoltas, en fin, los que están en violencia de género, a un amplio colectivo beneficiaban con medidas concretas, ¿no? Medidas, por otra parte, que no se había inventado el departamento, eran fruto de conversaciones de muchos años con los sindicatos que van identificando sus necesidades y los aspectos en los que consideran que hay mejora. Procedían de ahí, no se los había sacado de la manga el departamento, ¿no? Pero claro, se encontró con una negativa radical y total de los sindicatos, no querían ni entrar a considerar esa propuesta, aun a sabiendas de que muchas de las medidas que estaban allí eran buenas, eran muy buenas, iban a beneficiar y resolver algunos problemas concretos que están viviendo algunos colectivos de ertzainas, de agentes, pero se negaron por la presión que ejercía sobre ellos el movimiento asindical, ¿no? Y así estamos. Nosotros la oferta la seguimos manteniendo sobre la mesa. Ellos dicen, auspiciados o presionados también por el movimiento asindical, que mientras no se considere un incremento retributivo lineal para toda la plantilla, de la cuantía que sea, del 14, del 15, del 20%, del 8%, del tipo que sea, pero un incremento lineal para toda la plantilla, no van a entrar a considerar ninguna otra propuesta de... Claro, esto no lo habían planteado hasta abril, hasta que irrumpe en el escenario el movimiento sindical. Nunca lo habían planteado porque saben que en el ámbito de la función pública los límites a las atribuciones de las y los empleados públicos los fija la normativa básica del Estado por ley de presupuestos del Estado todos los años, ¿no? Y que este año el incremento autorizado por la ley de presupuestos del Estado pues ya se había alcanzado, ya se había hecho efectivo en todos los funcionarios de la Administración Pública Vasca, aunque luego contempla unos incrementos también puntuales, uno este mes, el mes de septiembre, pero lo que era posible legalmente con arreglo a las normas básicas del Estado ya se estaba haciendo o ya se había hecho, ¿no? Pero ellos querían más, un incremento cualitativo, distinto y demás, algo que no se soporta legalmente, ¿no? Que sería imposible, primero, hacer efectivo desde el punto de vista legal, sería objeto de recurso, sin ninguna duda, ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno Central, y luego despertaría inmediatamente la reclamación del resto de los colectivos, porque el Gobierno, dependiente de él, además de la Ertzaintza, tiene pues a 20.000 aproximadamente, 22.000 empleados públicos en Osakidetza, tiene otros 14.000 aproximadamente en Educación, tiene otros 2.000 o 3.000, no recuerdo exactamente, en justicia, en instituciones penitenciarias, que claro, si hay un incremento para todo el colectivo de la Ertzaintza indiscriminado de ese tipo, de esa cuantía, inmediatamente esto generaría una corriente de emulación y una reivindicación en cadena por parte de todos los demás colectivos. Y claro, el Lehendakari suele decir que la negociación colectiva hay que plantearla con realismo, hay que plantearla con responsabilidad institucional, es decir, no haciendo concesiones ahora tan graciosas que estemos hipotecando y comprometiendo el futuro, y dentro de la legalidad. Entonces esas reivindicaciones no estaban ni dentro de la legalidad, ni eran razonables, ni eran realistas, ni tampoco, yo creo que no cumplían ninguno de los requisitos. A partir de ahí, claro, en lo demás no quieren entrar, el departamento no se ha levantado de la mesa, el departamento está esperando a que las propuestas que hizo en su día, insisto, todas estas, las 36 medidas, sean aceptadas y podamos entrar a negociarlas, si no en bloque, una a una, individualmente. Así que eso del todo o nada, yo que he hecho política durante muchos años y he negociado muchas cosas en Madrid, nunca fui a pedir desde el primer día los objetivos máximos de lo que pretendía mi partido y la representación que yo ostentaba, ¿no? Siempre supe que había que secuenciar, que había que fraccionar las peticiones y alcancé acuerdos o propicié conjuntamente, lógicamente, con la dirección del partido muchos acuerdos en Madrid. Y luego he visto que quienes en aquel momento nos acusaban de claudicantes, que nos decían que había que pedirlo el todo, el oro y el moro, la luna hoy y aquí, los que nos acusaban de eso, ahora están haciendo exactamente lo mismo. Años después han venido y hacen exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho durante años y nos criticaban. Y da la sensación de que los sindicatos de la Ertzaintza, de repente, no habiendo sido nunca apocalípticos, ahora se han convertido en apocalípticos todos porque quieren el todo o la nada, condicionados por ese movimiento sindical que ya digo que pues tiene los rasgos que tiene y la imposibilidad de adentrarse en su estructura y en su identidad que plantea, ¿no?
O sea que al final, por lo que le estoy escuchando, creo que todas las reivindicaciones se centran fundamentalmente en esta parte, más allá de que se pueda caer un techo en la comisaría de Erandio, etcétera, ¿no?
No, el problema central está ahí, la reivindicación central. Cuando nos hemos sentado en la mesa, las últimas reuniones de la mesa se articulaban en torno a la misma idea. Bueno, ¿el gobierno va a acceder a un incremento retributivo lineal para toda la plantilla? Y se les decía, bueno, vamos a analizar el resto de los elementos de la propuesta, que hay muchas muy buenas y podemos alcanzar acuerdos. Y están en sintonía con lo que habéis pedido y pedís durante mucho tiempo y benefician a colectivos,
etcétera, ¿no?
No. Vamos a hablar del incremento retributivo. Pero, oye, no vamos a empezar por lo más complicado, que sabéis que es ilegal. Nunca lo habéis pedido, lo hacéis ahora sabiendo que es ilegal porque os presiona el movimiento sindical. Pero, bueno, vamos a hablar de lo que puede propiciar acuerdos y puede facilitar entendimiento y demás. No. Solamente el incremento retributivo. De lo demás ni hablamos. Y todo lo demás parece que no les interesa, aun a pesar de que cuando hablas en la calle con ertzainas concretos, lo del incremento retributivo le viene bien a todo el mundo. Seguro que a ti, Coldo, también te vendría bien.
Sí, también reclamo todos los días. Sí,
no conozco a nadie en el mundo que no le venga bien, ¿no? Nunca nadie rechaza una cosa de ese tipo a priori, pero sus prioridades son otras, sus urgencias son otras, tienen otras necesidades, otros aspectos que les inquietan más en el día a día, ¿no? Y todo eso está bloqueado porque los sindicatos no quieren entrar a negociar pues aspectos concretos de la vida laboral.
Sí, yo le decía, pues eso, lo de que si se cae un techo en Erandio, en la comisaría de Erandio, etcétera, bueno, cosas que son puntuales. Otras cosas igual no son tan puntuales, ¿no? Como esa denuncia que ha habido de la falta precisamente de recursos en áreas como el de investigación, ¿no?
Bueno, mire, en el área de investigación, cuando yo entré en el departamento hace ya 3 años, ya constaté, y así me lo transmitieron, que había 2 unidades que estaban menos dotadas de recursos que otras. Eran tráfico e investigación criminal. Por las razones que fueran, que podemos entrar a analizarlas y demás, no se hacían particularmente atractivas para el colectivo. Entonces las y los agentes, a la hora de concursar y elegir destinos y demás, solamente los muy vocacionales elegían esos destinos porque tenían más dificultades, porque entrañaban más una labor más exigente y porque quizá en el momento de las gratificaciones económicas y demás no eran tan generosas como otras, ¿no? Seguramente porque los sindicatos tampoco nunca habían reclamado y reivindicado nada en relación con esos colectivos, porque cuando lo hacen sí que están, y en relación con otros colectivos sí que lo hacen, ¿no? Entonces, fíjate, lo primero que hicimos, y el procedimiento selectivo que ahora está en marcha, la convocatoria, la OPE, que está en marcha ahora para entrar próximamente en la academia, lo que contempla es puestos de trabajo solamente para tráfico y para investigación criminal, conscientes de que ahí había lagunas que había que cubrir y que, por tanto, había que dotar de recursos humanos y hacer convocatorias específicas solamente para esas unidades. Fíjese desde cuándo estamos ya planificando esto. Luego yo, efectivamente, hablando con la dirección de la Ertzaintza, sí he podido comprobar que había algunas cuestiones, algunos aspectos del régimen que se viene aplicando desde tiempo atrás que convendría mejorar para hacer más atractivos esos puestos, y esas medidas están recogidas entre las 36 que el gobierno propuso a los sindicatos y que estos rechazaron. Si usted repasa las 36 que se hicieron públicas, creo yo, a través de todos los medios y demás, si usted analiza las 36 podrá comprobar que las cuatro primeras, fíjese, las cuatro primeras, ¿no?, para que vea la importancia que le damos al tema de la investigación criminal, versan sobre la investigación criminal y son mejoras concretas que tienen que ver con aspectos concretos de la vida cotidiana de trabajo de los agentes que trabajan en la investigación criminal, ¿no? Todo esto está rechazado por los sindicatos porque solo están pensando en hablar del incremento retributivo lineal para toda la plantilla, ¿no? Pero esto está esperando a que, en cuanto uno, dos, tres o todos los sindicatos vengan dispuestos a firmar eso, eso se arregla al momento, ¿no? Pero, claro, yo solo unilateralmente, pues, ¿qué quiere que le diga? Si los sindicatos lo desprecian, pues no puedo saltar por encima de la voluntad sindical.
De todas formas, ¿no le preocupa, por ejemplo, el que incluso todo lo que llevamos hablando aquí o todo lo que está sucediendo y pasando y atravesando los medios de comunicación con denuncias, etcétera, y concentraciones y manifestaciones, deteriora la propia imagen de la Ertzaintza?
Bueno, me preocupa muchísimo. Y yo, en fin, constato...
Porque al final se genera un desapego social, ¿eh?
Efectivamente, porque, a ver, la percepción del ciudadano medio, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?, que sabe que la Ertzaintza, entre otras cosas, está para ordenar el tráfico y para ponerle multas con excesos de velocidad o con infracciones de tráfico, pues que son objetivas y demás. Y está eso, y tiene una experiencia personal de relación con la Ertzaintza de multas de tráfico que se les han impuesto, ¿no? Cuando va a hacer un recorrido por carretera y se encuentra con que está la carretera bloqueada o el tráfico obstaculizado por una movilización de Ertzainas, precisamente, dice, vale, oiga, ustedes podían haberse manifestado en el centro de Bilbao o manifestarse como se manifiesta todo el mundo, ¿no? Pero precisamente obstaculizar el tráfico de esta manera, cuando si fuera yo el que lo hiciera, ustedes me pondrían una multa que me iba a acordar seguramente toda la vida, esto a la gente no le gusta. Y eso la gente lo comenta, lo percibe, y a mí en la calle a veces me lo transmiten, ¿no? La gente me pilla en la calle y me dice, oiga, ¿a usted le parece bien esto, tal y cual? O sea, se nota que efectivamente está generando un descontento, un desapego y un desentendimiento y yo creo un deterioro del prestigio y de la imagen de quienes actúan de esta manera. O sea, que todos los colectivos tienen derecho a solicitar mejoras, a reivindicarlas, a expresar esas reivindicaciones a través de mecanismos de protesta. Pero yo creo que los servicios policiales o los cuerpos policiales a esos efectos seguramente no se pueden equiparar a cualquier otro colectivo de obreros. Un colectivo obrero se puede permitir algunas cosas en relación con la alteración de la tranquilidad pública y del orden público y tal, que precisamente quienes tienen como función garantizar la seguridad pública, el orden público y demás, pues a lo mejor no se lo pueden permitir y tienen que encauzar sus protestas de otra manera, ¿no?
Saliéndome ya de lo que es la propia estructura de la organización, voy ahora a un ámbito más social, haciendo referencia... Ha crecido el número de delitos, lo decía ayer la Fiscalía, ¿no? Por ejemplo, en la memoria de la Fiscalía, en el conjunto del Estado en general, supongo que también la parte que nos toca, pues habrá ocurrido exactamente lo mismo. Pero ¿hay una percepción de inseguridad que se corresponde realmente con la realidad?
Vamos a ver, en Europa estamos asistiendo, en muchos países europeos, a un incremento inusitado de la criminalidad, es verdad, ¿no? Usted analiza un poco las crónicas en Suecia, por ejemplo, donde los últimos 2 o 3 años proliferan las bandas en las calles con enfrentamientos públicos en lugares públicos y tal, lo cual atenaza a la gente, ¿no? En los países nórdicos, aparte de Suecia, en Suecia yo probablemente es el ejemplo más extremo, pero también se está asistiendo, habiendo sido tradicionalmente, como han sido países muy tranquilos, muy sosegados, con un escenario en la calle y en la vía pública de mucha tranquilidad y poca delincuencia, pues sin embargo están asistiendo a un fenómeno nuevo, inédito para ellos. Fíjese en Francia, ¿no? Los últimos meses, las movilizaciones que ha habido y los incidentes que ha habido, recordará aquel partido que tuvo el Real Madrid, creo, en París, y claro, sí. La inmensa mayoría de los hinchas se encontraron con que les asaltaron y les dejaron, o con hurtos, o con robos, con violencia e intimidación, pues les dejaron sin carteras y sin recursos, tal. Quiere decir que en Francia también la eclosión de las infracciones penales está siendo importante, en Italia, otro país, ¿no? Nosotros en eso tampoco somos una excepción, una isla aislada del resto del mundo, ¿no? Evidentemente no lo somos, ¿no? Pero fíjese, precisamente este año, el año 2023, la estadística oficial de delitos registrados por la Ertzaintza, de enero a julio, es decir, que está actualizado al máximo, la estadística de agosto todavía está sin elaborar, pero hasta julio, refleja un estancamiento de la criminalidad en Euskadi, un estancamiento, es decir, que el incremento es de un 0,5 o 0,4 por ahí, aproximadamente, en relación con el año pasado. Y donde sí hay un incremento importante es en la delincuencia por Internet, en el delito informático. Ahí sí que hay un incremento del 30%. Ya venimos advirtiendo sobre este particular, sobre esta circunstancia, pues ya la comparecencia del año pasado en el Parlamento ya advertí, ya llamé la atención sobre esto, y de hecho empezamos a reestructurar la estadística, no solamente nosotros, el Ministerio también lo ha hecho, porque está cogiendo una dimensión tan desmesurada el delito informático que mezclarlo con el resto de los delitos puede dar la sensación equivocada de que el delito en la calle se incrementa cuando el delito es informático. Y el delito informático se denuncia en Euskadi, se denuncia en la Ertzaintza, en nuestro caso, en otras partes, cada uno en el territorio de la víctima, pero luego se produce en la red. Y el autor de ese delito puede estar en un país del este europeo o puede estar en... vaya usted a saber dónde. Quiero decirle que el emplazamiento no es un delito, es un delito con víctimas aquí, pero que no se materializa necesariamente aquí, ¿no? Por tanto, es un delito que requiere un tratamiento muy especial y una manera de abordarlo muy singular también. Por eso hemos puesto en marcha la Agencia de Ciberseguridad, que aprobamos la ley en el mes de junio, a uña de caballo en el Parlamento, porque es una cosa urgente. Y bueno, esta misma semana, la semana que entra, vamos a tomar las medidas, vamos a reunir el Consejo de Administración para que empiece a trabajar ya la Agencia de Ciberseguridad y constituya una herramienta más, un instrumento más para luchar contra ese fenómeno que está en aumento y está cogiendo una dimensión importantísima. Los demás, los delitos presenciales, unos suben un poco, otros bajan un poco, tal, se equilibran unos con otros y en general hay un cierto estancamiento. Suben un poco las lesiones porque hay más peleas en la calle y las peleas son más agresivas, son como más vehementes. También se acompañan a veces de armas blancas y otros objetos peligrosos, algo que antes no existía con tanta intensidad, por lo menos en la calle, y ahora la presencia es mayor. Las agresiones sexuales han venido incrementando los últimos años. Los expertos dicen que es más porque incrementan las denuncias que porque incrementen en sí los hechos delictivos. Y hay una mayor conciencia y, por tanto, las mujeres denuncian más y antes lo que antes no se consideraba delito o sencillamente pues la víctima consideraba que era algo que se lo tenía que callar y guardar, ahora ya no, ahora ya se denuncia y entonces se registra como delito, ¿no? Pero, sin embargo, en lo que llevamos de año 2023 no hay un incremento palpable del conjunto de los delitos contra la libertad sexual, ¿no? Puede haber alguno que ha subido un poco, otro ha bajado un poco, pero se equilibran unos con otros y la estadística en conjunto no arroja un crecimiento desmesurado. Hasta julio, ¿eh? Que, sí, todavía falta medio año para que concluya el
gran problema es que yo le decía también esa percepción de inseguridad que hay, ¿no? Que muchas veces no se corresponde precisamente ni con los incrementos estadísticos ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, eso igual tiene otras motivaciones distintas.
Ese es un fenómeno que lo estudian bien la sociología, en fin, y la criminalística, ¿no? Los datos objetivos de delincuencia no tienen por qué corresponderse y con frecuencia no se corresponden en absoluto con la sensación, con la percepción, que es algo subjetivo, ¿no? Y la percepción se conforma por el boca a boca, por la creación a través de los responsables de determinados estados de opinión. Y ocurre a veces en las encuestas oficiales que hacemos que pues una persona encuestada dice que sí, que tiene la sensación de que la inseguridad en la calle es algo palpable y está preocupada, ¿no? Y le preguntas, ¿pero tú has tenido algún incidente? No, no, yo no he tenido, pero es que lo cuentan, fíjate, todo el mundo lo dice, ¿no? Entonces dice, bueno, usted no lo ha tenido, pero... Luego ocurre que hay colectivos que tienen una mayor percepción de inseguridad y, sin embargo, objetivamente, como víctimas de delitos, están por debajo de otros, están por debajo que otros que tienen objetivamente mayor intensidad como víctimas de delito y, sin embargo, tienen una percepción menor, ¿no? Esto, si comparan colectivos de mayores y de jóvenes, de hombres o de mujeres, según las edades y demás, se pueden encontrar colectivos así donde la sensación choca radicalmente con la realidad de lo que está siendo objetivamente.
Bueno, pues me he quedado con muchas cosas de por medio. No le he sacado cosas ya de la Fiscalía de ayer, de la memoria de la Fiscalía, pero bueno, tendremos oportunidades de hablar más adelante. Yo soy Erkoreka, vicelendakari y consejero de Seguridad. Gracias por haber compartido este rato con nosotros.
Un placer siempre.
Que tenga buen día, eskerrik asko.
Eskerrik asko.